Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 5 minutos de la tarde. Aquí estamos, Los Playeros, nuestro chiringuito radiofónico, que ya sabéis que en los meses de verano adelgaza un poquito. Y es que, claro, estamos de cara a la galería, tenemos que servir. A esta hora ya vienen los pesados del café con hielo, que mira que la gente es pesada con... Por favor, y el café...
¿Me prontes cafeína con hielo? Sí. ¿Y con sacarina?
Sí. Y hay que echarle la sacarina antes del hielo, ¿eh? Bueno. Que si no, luego en frío no mezcla igual. Pablo Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien.
Bien, bien, bien. Hoy, esta tarde, no nos va a servir de mucho las sombrillas.
No, está nubladete, nubladete.
Nubladete.
No sé yo si al final caerá alguna gotilla, ¿eh? Poca cosa.
Podría ser esta típica tormenta de verano que deja más calor que otra cosa.
Y sí, la verdad es que luego deja la sensación de recalentón.
Eso es.
Eso sí, si ayuda a apaciguar, bueno, ya las ya de por sí tareas de extinción de los incendios, pues bienvenido sea.
Bueno, pues si va a ser por eso, mejor. De momento, el que ayer contábamos en Campo Real parece ser que se ha controlado y que, bueno, están las cosas ya mucho más tranquilas.
Sí, a ver si no se reaviva.
Porque había algunos vecinos de algunas de las urbanizaciones cercanas a Campo Real que es que estaban atrapados y que no podían salir de su casa. No tanto ya por el fuego, sino como otras veces hemos comentado, por el humo.
Eso es.
La acción del humo, que a veces es peor que el fuego.
Al final no ha habido que evacuar a nadie, con lo cual, pues enhorabuena.
Buena señal.
Sí que es un drama, sí.
Buena señal. Programa 385 de Aquí no hay playa y que vamos a dedicar precisamente a todos esos vecinos de la Comunidad de Madrid que han soportado durante lo que llevamos de verano los incendios forestales, que son la plaga desde hace ya años.
Bueno, llevamos ya un mes. Parecía que el verano iba a venir fresquito, que iba a haber verano. Llegó el verano, llegó el calor y también llegó alguna mala sombra, tuve que decirlo. Y
bueno, y para los que vais en coche, vais fumando, sabéis que en vuestro coche hay una cosa que se llama cenicero, ¿no? Pues usadlo, apagad ahí las colillas y no las tiréis por la ventana, porque aparte de que os pueden quitar puntos en la DGT, ¿cuatro puntos son?
Cuatro.
Pues aparte de que os pueden quitar puntos, podéis provocar incendios, ya sea en las cunetas, ya sea donde caiga ese cigarro, puede, con el aire encima que hay esta tarde, pues se pueden provocar incendios que luego cuestan dinero, cuesta sofocarlos y sobre todo pues ese daño medioambiental que no hay quien lo quite. Así que esa es nuestra recomendación. Usad los ceniceros de los coches, que para eso los han diseñado. La frase de hoy es de León Tolstoy, este señor ruso.
Ruso. De la estepa.
Ruso. No lo voy a decir en ruso, pero él comentó algo así que... Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego.
Sí, hay alguno que se lo ha aplicado últimamente bastante bien.
A rajatabla, ¿no?
Sí, sí.
Esto en realidad es una metáfora. Venía a decir el bueno de Tolstoy que hay gente que no quiere ver más allá de las cosas, que se queda con una primera impresión de aquello que le interesa y nada más. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Así que nosotros metemos ya el tronco que nos falta para arrancar el programa. ¡Qué bueno! Jeff Lynne and Company.
Yes.
¿Tú sabes que yo este es uno de los primeros discos que me compré?
Sí.
Sí, sí, sí.
Qué suerte tienes.
Discovery se llamaba.
Pues sí, la ELO.
La ELO, la ELO.
La Electric Light Orchestra. Bueno, la verdad es que a mí este tema me encanta.
Uh-huh.
Y vamos a hablar de electricidad. No de la electricidad que movía a los chicos de la ELO, sino la electricidad que ya sabes que estaba allá.
La necesitaban.
Siempre
porque
sí,
era
para enchufar.
Una orquesta que presumía de ser eléctrica, de tener instrumentos eléctricos.
Sí, sí. Vamos, que se le funden los plomos no hacen nada.
El bueno de Jeff Lynne no hubiese producido prácticamente ningún disco.
Sí, de hecho hubiera perdido el último tren a Londres.
Eso es. Last Train to London, un clásico.
Bueno, pues os voy a hablar de la luz. Ya sabéis, tristemente, que desde el 1 de agosto pagamos un 3,2%
Hombre,
más por el recibo.
Tristemente para nosotros, las eléctricas están encantadas.
Sí, no, las eléctricas están también enrabilletadas. Aquí es que nadie está a gusto, porque ellas quieren un 40% de subida.
Ya. Claro. Y yo también quiero tener...
Un balandro, como decía mi abuelo.
Un balandro.
Pero claro, no se puede tener todo.
No se puede.
Lo que vamos a tener es, seguramente, el próximo cargo en la cuenta, pues... pues una avería, que se suele decir.
Sí, y además, por lo que he podido leer por ahí, hay muchos foros en internet que comentan que principalmente el grueso de la subida va a afectar a la potencia contratada, algo que no podemos nosotros, si no lo solicitamos como tal, no podemos cambiar.
Aquí el común de los mortales tiene 2, 2,5, 3, 3,3 kilovatios contratados. Y bueno, pues por ahí puedes decir. Pero más que de eso, de lo que quería hablarte, aparte de los duros, que es importante, o los euros ya, es de el derroche de luz que tenemos de un tiempo a esta parte. Nos hemos gastado el año pasado, durante 2012, solo en alumbrado exterior, 830 millones de euros. 830 millones
de euros. Mucho dinero, ¿no?
Muchísimo dinero, porque es que si lo comparamos con la cifra del año 2007, nos hemos gastado 450, o sea que en 5 años hemos casi duplicado.
¿Y eso no habrá sido porque ha subido la factura en vez del consumo?
No, porque
todo ha subido.
Todo ha subido y además lo que más ha subido ha sido el satélite que ha comprobado esto. Sí, sí, un satélite artificial.
¿Que hay un satélite comprobando estas cosas?
Sí, sí, bueno, de hecho lo han utilizado los investigadores de aquí, de la Universidad Complutense de Madrid. Y han cruzado dos datos que son, vamos, irrebatibles.
A ver.
Uno, las facturas, consumos, está claro. Y luego las imágenes desde el espacio de la iluminación de la Tierra, donde se ve cómo han ido aumentando esas manchas blancas durante las noches, esas manchas que se ven en torno a las grandes ciudades, pues, como en Madrid, Valencia, Barcelona, Lisboa...
Y mira que nos quejamos, ¿eh?, que en los últimos años, por el robo del cobre, muchas de las carreteras, sobre todo, que llevan a Madrid, estaban sin luz.
Sí, sí, sí. Bueno, pues el robo del cobre es para hacérselo mirar.
Sí.
Y también es para hacérselo mirar este derroche, porque además...
¿Cómo brilla eso, eh?
No, no, mira, la imagen
madre
es brutal.
Mía.
Es que mira Madrid.
¿Dónde está Madrid? Es facilísimo saberlo.
En todo el centro de la península ibérica.
Se puede decir, donde brilla y en el centro, ahí está Madrid.
Bueno, luego voy a colgar esta imagen porque
sí, es... Sí, es muy interesante.
Interesante, sí.
Oye, en Lisboa también se le ve ahí un poquito, ¿eh?
Sí, sí, Lisboa, Oporto, pues aquí puedes ver Valencia.
No, Barcelona
Barcelona también. Un poquito, pues en la cornisa cantábrica, esto parece que sea la zona de Santander, País Vasco. Bueno, aquí también hay ciudades francesas del sur y de la Costa Azul que tela marinera, nunca mejor dicho. Bueno, pues lo que han hecho ha sido mezclar esos dos ingredientes, por un lado las facturas y por otro lado las imágenes. Y desde el espacio la verdad es que es la prueba de algodón, no engaña.
No.
Se ve cómo ha ido incrementándose esa intensidad, esa luminosidad y dicen que han tirado a la baja, que seguramente, juntados bien los datos y con algunas correcciones, llegaría el gasto a los 1.000 millones de euros. Estamos hablando de 1.000 millones de euros solo en alumbrado exterior. Dicen que además... fíjate,
vamos a tener que recortar en eso también, ¿eh?
Pues a lo mejor sí, no estaría mal por dos razones. Porque los que más han gastado son los municipios menores de 200.000 habitantes, los más pequeños son los que más han gastado. Y por otro lado ellos dicen, es que con tanta luz es que no podemos ver las estrellas.
También eso es cierto, eso es cierto. Mira, yo esto lo he notado en mis vacaciones. En Cádiz se veía mucho mejor el cielo.
Así que ya saben, gasten menos por dos razones fundamentales. Uno, para no tener que repercutirlo a su bolsillo y su cuenta. Y porque la gente del espacio se lo agradecerá.
Pues nada, que haya menos alumbrado público va a servir para que todos estemos un poquito mejor.
830 millones de euros.
Claro. Vaya factura, yo no lo pago, ¿eh?
Yo tampoco.
Bueno, pues esta es la pregunta. ¿Cuántos días de vacaciones necesitan nuestros compatriotas, los españoles, para desconectar del trabajo?
Sí, 22 laborables. 22 días laborables.
Esto es lo que hay de vacaciones oficialmente.
Ah, pero que se puede pedir más.
Sí, hay gente que tiene más. Han hecho un estudio, una encuesta en este caso, los amigos de Randstad, que es una empresa que se dedica, pues una agencia privada de empleo, Randstad, y dicen que cada uno tiene su propia opinión. Hay gente que dice que un año. Hay otra gente que dice que 365 días.
¿Cómo?
En Facebook hemos puesto hace un ratito el reclamo y Conchi nos decía que ella con 364 tiene.
Sí. ¿Y el uno?
El uno para descansar, imagino.
El uno puente.
Asunto propio. Bueno, pues 4 de cada 10 españoles dicen que necesitan más de una semana para olvidarse de la rutina laboral.
Hombre,
más
sí,
de una
sí.
semana.
Yo entiendo que sí, ¿eh?
Que con 7 días no, que 8, 9, 10. ¿Y quiénes son los que tienen más dificultades para desconectar? No te lo vas a creer.
Pues dime.
Por estudios y por sexo. Por estudios, los trabajadores con estudios universitarios. ¿Y por sexo? ¿Quién desconecta más fácilmente, los hombres o las mujeres?
Ellas.
No.
¿No?
Desconectamos más fácil.
¿Sí?
Sí, nosotros.
No, no me lo creo.
Los Homer Simpsons de la vida, sí. Sí, desconectamos fácil.
Llegamos a casa, hola cariño, pom, pom, se acabó.
Se acabó. Pues ellas sí, ellas lo tienen mucho peor. El 38% de los españoles reconocen que necesitan más de una semana de vacaciones para desconectar del trabajo. El estudio revela que 6 de cada 10 trabajadores necesitan al menos una semana para olvidarse. En cualquier caso, el 85% de los encuestados dicen que lo logra, que logran desconectar en sus vacaciones de verano.
Unos héroes, ¿eh?
Sí, sí. Las mujeres les cuesta más, un 16%, nosotros un 14%. Y lo que te comentaba, que por estudios, pues a los que más cuesta desconectar, a los que tienen estudios universitarios, seguidos de los de formación profesional, y los que no tienen estudios, desconectan rapidísimo.
Okay,
o sea, es que no pienso.
Llegas y plan.
Bueno, quien quiera colaborar ya sabe que nuestra página en Facebook, facebook.com/aquinoyplaya, ahí ponéis vuestro comentario a ver si sacamos también una idea de por dónde van los tiros.
Y ahora vamos a lo importante. ¿Puedo pedir más vacaciones?
me voy a tomar mi tiempo. No.
Vaya.
Vale.
Bueno.
Luego vamos a hablar de ciencia, ¿no? Un martes de ciencia.
Sí, mira, vamos a hablar de ciencia relacionada con lo que nos trae el tema de los incendios forestales, porque las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y en esto de lo que es el posincendio, o sea, cómo se consigue reforestar, recuperar una zona, la ciencia tiene mucho que decir, y lo dicen desde aquí, desde Madrid.
Muy bien, pues en un ratito hablamos, Pablo.
De acuerdo, hasta ahora.
Ahora enseguida, atrapados en la red. Antes esto.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa.
Bueno, aquí está ya Alberto Burguillo. Muy buenas, Alberto.
Muy buenas tardes. Qué ganas tenía yo de volver a estar en este estudio y a sentir con mis compañeros de Onda Madrid lo que es el directo.
El fresquito.
Nuevamente.
Sentir el fresquito.
El fresquito. Yo he estado muy fresquito, ¿eh?
No, y aquí, en este estudio, gracias a nuestros compañeros que lo tienen aquí, bueno, yo creo que se podría dedicar algún oso polar a hacernos compañía, pero...
No, hombre, no, que soy muy caluroso. Yo, la verdad, que estoy fenomenal.
Ya no vengo más con bermudas, ¿eh? Te lo digo en serio. Me estoy quedando con las patitas
pues
aquí.
Ya sabes, una mantita como si estuvieras en el cine de verano.
Una manta de mesa camilla y
sí,
para
señor.
Adelante. Atrapados en la red, que, bueno, en realidad ya volvimos el pasado sábado, o sea que...
No, volvemos veo que no me sigues.
Sí te sigo. ¿Cómo que no
veo
te
que
sigo?
No me sigues. Hemos estado haciendo... bueno, pues durante el último mes hemos estado hablando de contenidos
por
que
supuesto,
no eran novedades y demás,
supuesto.
Y a partir de esta semana retomamos la actualidad. No nos hemos ido nunca, pero sí que retomamos la actualidad y volvemos a hablar de contenidos totalmente actualizados a partir de esta semana.
¿Para mi blog? No, para mi blog.
Bueno, para tu blog.
Volvió la semana pasada.
Claro, efectivamente.
O sea, que las cosas como son. Oye, vamos a ponernos al día. ¿Qué es esto que he leído por ahí de... chicos, más que chicos, yo creo que ya son gente formada.
Hay de todo.
Hay de todo, ¿no?
Hay de todo.
Que se dedicaban a vender juegos.
Yo la verdad que he sentido un placer inmenso cuando he abierto la puerta del estudio y he visto a Carlos Honorato aquí, porque yo al leer la noticia de 3 detenidos por vender videojuegos piratas en discos duros por internet, la verdad que me he quedado, digo, bueno, ¿dónde andará mi amigo?
¿Dónde?
Pero no, he mirado las iniciales de los detenidos y
no
afortunadamente
coincide, ¿no?
Ya sabía que me lo iba a encontrar aquí en el estudio.
No, hombre.
Bueno, esto no es una novedad. Esto lo que pasa que está muy bien para que la sociedad vea que sí que los cuerpos específicos que se dedican a delitos tecnológicos y piratería, pues sí que hacen su trabajo y que finalmente acaban con que gente que ha estado haciendo mucho negocio en la red y obteniendo muchos beneficios, pues finalmente cumplan la condena que se les imponga, que ya veremos que está por ver.
Bueno, además, en este caso está más que claro que son presuntos delincuentes porque se lucraban con el dinero que sacaban de vender estos discos duros.
Claro, no es un negocio nuevo, es algo que lleva funcionando y además funcionando bien porque incluso en tiendas, o sea, ya no tiene... Esto ha saltado la noticia esta semana porque ha sido a través de internet y ellos tienen una página web donde se dedicaban, por un lado, a vender discos duros de diferentes capacidades. Por consiguiente, con diferentes números de videojuegos pirateados en cada uno de ellos, y además ofrecían servicios para cambiar, chipear las consolas, como se suele decir en el argot, de tal forma que los juegos piratas corriesen perfectamente,
funcionase
sin ningún problema en las consolas modificadas. No es nuevo, como te decía, e incluso yo que me muevo y ando por la vida, por mi barrio mucho, bueno, pues yo creo que todos los que os movéis y por la calle conocéis tiendas que se dedican a este tipo de negocio, aunque no hacen publicidad del mismo y demás, pero que ofrecen el servicio de chipear la consola,
no de chipear
modificarla,
la consola,
tunearla,
pues,
llámale X.
En cierta forma, pues sería una falta. Esto que estamos hablando más bien es un delito.
Sí, fíjate que los propios, en este caso los detenidos, incluso incorporan mecanismos de seguridad a la hora de realizar los pagos, lo cual está muy bien, ¿no? Introducen la posibilidad de pagar por PayPal,
por supuesto,
lo cual da cierta credibilidad al sitio, ¿no? Y no recurren a las típicas chapuzas que hemos visto en otras páginas web.
Bueno.
O sea, que tenían el negocio muy bien montado. Al final cobraban, pues en función de la capacidad del disco, pues 80 o 160 euros, en función del número de videojuegos
pues
que contenía el disco.
Tenían negocio, ¿eh?
Pero fíjate que por 80 euros comprabas 280 videojuegos y por 160 euros comprabas 900 videojuegos. Si hemos hablado tú y yo aquí mucho y hemos criticado mucho a los fabricantes de videojuegos de que el precio rondaba entre los 40 y los 70 euros el lanzamiento del videojuego.
El precio real de esos discos duros era...
Pues nada, irrisorio, irrisorio, Carlos. Imagínate que la tecnología va bajando a medida que aumentan las capacidades.
También te digo una cosa, quien comprase...
Hay una ley, se llama la ley de Moore,
¿sí?,
que habla precisamente de esto. Es antigua, es de principios de los 90, en la que habla de que hay ciclos tecnológicos que cada 2 años adquieres al mismo precio el doble de la capacidad y el doble de capacidad de procesamiento que tiene un equipo.
Sigo diciendo que yo veo un disco duro con tantos juegos y a mí
te vuelve loco.
A mí me aburre. Pero que me pasa con la televisión igual, desde que hay 80 y tantas cadenas que puedes sintonizar, es que me aburre soberanamente.
Pero porque tú y yo nos volvemos más selectivos y es normal. Al final uno se orienta a la calidad, ¿no? Y como no somos jugones de videojuegos en plan masivo, pues... Por ejemplo, yo ahora que he estado recientemente unos días de vacaciones...
Ahora con el Atrivia T y...
Claro, yo he estado unos días de vacaciones y a lo máximo que llevo a jugar con la consola, dedicarle a jugar con la consola, es con los chavales echarme un partidito con ellos de fútbol. Bueno, pues dedicas un rato en tu tiempo de ocio a jugar, pero hay gente que pasa horas...
Sí, sí, sí. Tengo yo uno en casa con el Call of Duty y no
claro,
sé qué.
Claro, es que pasan horas
está
jugando,
todo el día pegando tiros. Todo el día.
Entonces, bueno, pues hoy, aparte, hemos hablado también mucho en Atrapados en la Red acerca de la capacidad que tienen los chavales de pasarse un videojuego. Un videojuego que han adquirido por 60 euros y en una semana han acabado el videojuego porque se han pasado todas las fases del videojuego. Porque
sí,
se dedican 4 o 5 horas diarias y hasta que no se pasan el videojuego no descansan. Con lo cual, una inversión que han realizado de 60 euros, sus papás normalmente, pues en una semana se lo dejan a un amigo. Y el amigo se la pasa o lo llevan a revender por segunda mano, les pagan menos del 50% del coste de adquisición. En definitiva, que
sí,
está muy mal que se pirateen y que se obtenga un lucro importante con este tipo de técnicas, pero que también volvemos a dar otro toque de atención a los fabricantes de videojuegos y a los distribuidores, que quizá bajando los márgenes de beneficios y adecuándolos a la realidad de nuestro país,
sí,
porque no es lo mismo comprar. Además, son más caros aquí que en Inglaterra, por ejemplo.
Lo vamos a aplicar tanto a lo de los videojuegos como a la gasolina, que también es importante. No, hombre, ya que estamos...
Sí. De vez en cuando se oye que han retenido a una red de traficantes de gasolina, ¿no?
Oye, oye, que también los trinca.
Que los hay, que los hay.
Los
y
trinca.
Gente que emplea el gasóleo calefacción y
ahí,
tal. Pero en las
ahí.
Grandes ciudades estamos obligados a pasar por el surtidor.
Hombre, esto es así. En las grandes ciudades a lo que estamos acostumbrados es a ver cada vez más a la gente comiendo, cenando en sitios y parejas, que yo esto lo contaba ayer, que yo lo he visto este verano, dos personas cenando en un sitio y uno con su telefonito escribiendo en Twitter y la otra retuiteando.
Sí, señor.
Y no se hablaban. Y todo el rato con el teléfono.
Y es una pena, ¿eh?
Con los teléfonos inteligentes. Yo creo que los teléfonos cada vez son más inteligentes y la gente más tonta. Perdón.
Sí, porque hemos pasado a tener un concepto de que antes era el coche que tienes o la moto que tienes, era la imagen que dabas o la forma de vestir, y ahora el teléfono también se ha pasado a formar parte del rol que la sociedad te da o los miembros que componen tu microuniverso dentro de la sociedad, pues te dan, ¿no? Si uno llega con un dispositivo
y cada
de nueva
vez son
generación,
menos teléfonos, todo hay que decirlo.
Claro,
son...
sí. Bueno, ya el teléfono es un smartphone y hablamos de teléfono pues porque somos antiguos, claro.
Sí.
Pero realmente uno cuando llega se siente orgulloso, ¿no?
Hombre, dice, mira qué pepino tengo
salido,
aquí.
Un iPhone 5 y el otro dice, ya, pero yo el iPhone 5 sé que tiene ser de hace 3 meses porque el mío ya viene con más memoria y tal.
Sí.
Se produce una especie de competición extraña entre...
Y tú más. Sí, y yo menos.
Efectivamente. Y yo tengo descargadas 200 aplicaciones y yo 357. Y así, ¿no? Al final, lo que se produce, y el ejemplo que ponías tú en el pie de esta noticia es algo que podéis ver en cualquier terraza de verano,
¿no?
Y es ver
sí,
un grupo de amigos compartiendo y ver a alguno de ellos, o más de uno de ellos, enganchado a su teléfono móvil.
Tita.
Los nativos digitales,
sí,
que yo creo que son los chavales que actualmente tienen 12, 13 años, porque un poco más mayores no se pueden considerar nativos digitales como tal. Para mí un nativo digital es aquel que ya ha nacido, la red está totalmente desplegada con la cantidad de servicios que tienen hoy día.
Está claro. 12-13.
Tienen la capacidad de estar viendo la tele, escuchando la radio, hablando por el móvil o whatsappeando por el móvil.
Y escuchando música con un pinganillo.
Escuchando música, cenando e incluso respondiendo a sus papás. Bueno, hay que ver si es puntual o si es una conducta que se reproduce. A mí me preocupa que sean conductas que se reproduzcan.
Pues parece ser que sí. Oye, en cuanto a la penetración de los diferentes móviles, digamos, o smartphones, digamos que en España los de la manzanita van un poquito, ¿no?
Sí, a nivel general estamos viendo que en los datos recogidos en el último semestre del año pues ponen de manifiesto algo que veníamos repitiendo, ¿no? Últimamente aquí en Hay Playa y en Atrapados en la Red, y es que el sistema operativo Android se ha consolidado como el sistema operativo por excelencia, por coste, lógicamente, porque hay más variedad de dispositivos, los costes de los fabricantes son menores. También por la cantidad de distribuciones y costes de mantenimiento del sistema operativo, así como de las aplicaciones que a través de su market te puedes descargar. Los controles de calidad, ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, que son mucho menores los dispositivos Android que los de Apple.
Está menos.
Lógicamente eso tiene unos costes asociados. Ya no solamente fabricar un dispositivo que sea robusto, que además cumpla todas las especificaciones y las necesidades que el usuario final tiene, sino que además detrás hay un equipo de soporte y de I+D que no solamente dan soporte del dispositivo, sino que también están trabajando para que en Apple Store todos aquellos que coloquen una aplicación, la aplicación cumpla una serie de especificaciones. Esas aplicaciones se testean, se validan y finalmente se da la posibilidad de publicarlas. Para que te hagas una idea, una aplicación que subes al market de Android está disponible inmediatamente. Cuando tú quieres colgar una aplicación en el Apple Store para que esté disponible, tienen que pasar al menos 2 semanas. Como mínimo, pagas un dinero importante, son 2 semanas.
Yo solo te digo que el blog de este programa está colgado en Apple y sí, hay problemas incluso hasta con el logo, que tiene que tener unos determinados
Efectivamente.
Píxeles.
Fíjate, yo iba a poner un ejemplo. Tú has puesto el del blog del programa. Yo iba a poner el de nosotros en Telemadrid y en Onda Madrid estamos abordando un proyecto de actualización de la web móvil de la organización, ¿no?
Sí.
Bueno, pues algo tan sencillo como es el streaming live de las señales de Onda Madrid, Telemadrid y la otra.
Sí.
Cuando tú subes la aplicación al Apple Store, ellos pasan un test de validación para la calidad que tú aseguras que vas a hacer disponible a través de tu aplicación. Bueno, pues ellos no solamente comprueban la calidad para certificar que esa aplicación es válida en el Apple Store, sino que validan, y esto es real, porque yo he recibido ahora a la vuelta de mis vacaciones un informe de Apple, y esto es real, validan que no haya un exceso en el ancho de banda que tú has declarado en la emisión en directo de cada una de tus señales por encima del 10% y lo testean durante 24 horas. Y te devuelven un test, y además...
¿Lo hemos pasado o no? No lo digas.
Eso es secreto de sumario, no, no porque todavía no está la aplicación disponible.
No lo digas, no lo digas.
Bueno, no lo hemos pasado. No lo hemos pasado por muy poquito, ¿no? Hay algunas señales que se van hasta el 14-15% de acceso ancho de banda. En todo caso, esto no es problema de Telemadrid ni de
Telemadrid. Es de potencia.
No, en este
nos
caso
pasamos
son,
de potencia.
Pues los proveedores de CDN y de player online de vídeo, quien finalmente hacen la difusión y que en algún momento determinado, pues sus puntos de publicación en la granja frontal que
esto,
tiene
por
la
ejemplo,
red internet,
en Android no nos hubiera costado nada, ¿no? Quiero decir.
Nada, y además nadie hubiese certificado que la calidad realmente pues era la que
pero
estábamos
si
anunciando.
Queremos llegar al máximo número de personas, tenemos
correcto,
claro que tenemos que sacar la aplicación tanto en Apple
muy rápido,
como en Android.
Es, muy rápido, que sea flexible, que se pueda usar y que esté disponible en cualquier sitio para descargarse sin ningún tipo de problema.
Y si no lo sacamos en Android, pues nos perdemos gran parte de la tarta que ahora mismo...
Y una gran parte, como tú dices, porque estamos hablando, que no hemos dado la cifra, del 80% en el último semestre de los dispositivos
nada,
vendidos.
¿Eh?
Fíjate, además te voy a dar la cifra...
Y en tabletas también, ¿eh?
Porque la cifra... Yo me he traído el dato de los smartphones, de la tablet no me lo he traído. Pero fíjate, estamos hablando de estos teléfonos inteligentes y cuando oyes la cifra, oyes el porcentaje y el 80 es abrumador. Pero de los 229 millones de teléfonos vendidos, 182 han sido, casi 183 han sido dispositivos Android, ¿no? Es un pasote. Fíjate que Apple ha retrocedido a porcentajes, no a número de unidades, a porcentajes del año 2010.
También estamos hablando de que en los dispositivos que utilizan Android hay desde smartphones muy caros
al nivel de gama alta, de Apple, de gama bajísima.
Y media. Sí. Y es ahí donde yo creo que incide más este tema del que estamos hablando, que tienen una gama media al que mucha gente puede acceder.
Totalmente de acuerdo. Es para todos los segmentos, es un producto para todos los segmentos y además tienes un dispositivo, como tú dices, de gama muy alta donde... En esa pose social que hablábamos hace un ratito, tú puedes darte
mira qué pantallazo traigo por aquí, mira, HD.
Y a su vez, pues un chaval de clase baja y de recursos limitados en su familia, pues le pueden disponer su familia, puede disponer de medios para comprarle un dispositivo pues que el chaval pueda whatsappear y que se pueda conectar al Facebook y demás. Como dato así para que tengáis en cuenta, ¿os acordáis de que cuando sacaron el nuevo sistema operativo para teléfonos inteligentes de Microsoft, dijimos que estaba muy bien, y es verdad, estaba muy bien. Con la alianza con Nokia, finalmente han incrementado el porcentaje de penetración en el mercado y del 2% que tenía en el semestre anterior han pasado a un 3,9%, que se han duplicado la penetración, lo cual es una muy buena noticia, pero fíjate, estamos hablando de 80, 13 y pico y casi 4% de penetración.
Bueno, y ahora con esta unión entre Movistar y el sistema Firefox, veremos a ver cómo se reparte.
Cuanto mayor sea la oferta, fíjate, yo hablábamos antes, ¿no? Lo que sí que echo mucho de menos en Android es la parte de seguridad. Porque sí que puedes tener dispositivos de gama muy alta, sí que puedes tener un sistema operativo muy flexible, con una capacidad de procesamiento brutal, y además que la adaptación de las aplicaciones que ha hecho el fabricante sean optimizadas para ese sistema operativo, esa distribución de Android. Pero cuando uno, pues hablabas de las gasolineras, se quiere descargar una aplicación que haga una comparativa de gasolineras, tiene que andar con mucho cuidado y ha de preguntar antes primero a sus amigos, a los especializados, darse una vuelta por la red, ver cuál es la aplicación que realmente es la buena.
Leer los comentarios,
claro,
que a veces dan pistas
buenas. Además son fundamentales. Y finalmente, descargar la aplicación que realmente te va a dar o va a cubrir esa necesidad que tú tienes.
Y ojito, mirar siempre la autorización que le das cuando te vas a instalar la aplicación.
Sí, eso es fundamental.
Lee un poquito. Tardas medio minuto. Pero hay determinadas aplicaciones que
te
no
puedes
te
llevar luego un disgusto, ¿no?
Por eso
si no lo haces. Y al final, dotarle de una herramienta de seguridad y sobre todo de gastarse unos eurillos, muy poquitos, en dotarle una herramienta de seguridad para que esté protegido debidamente, que ya no es un teléfono como tú decías, que ya es algo más que un teléfono.
Mira, el árbitro nos ha puesto ya los minutos de descuento. Tenemos que hablar de esas granjas de seguidores en Facebook, que la gente se queda así como diciendo que hay granjas que...
Pero, señor.
Pollos que los ponen ahí a que crezcan, que se conviertan en gallinas y pongan huevos. ¿Y cómo va esto?
Sí, señor. Uno, bueno, pues por esto de fardar, no solamente fardar de teléfono, sino fardar de seguidores en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, puede decir, bueno, pues ya tengo 2.000 seguidores, sobre todo las compañías, no a título individual, y los profesionales que tienen una imagen pública y que la quieren vender, ¿no?
Todos sabemos de sobra nombres conocidos, que tienen miles de seguidores en redes sociales.
Miles. Bueno, en Twitter el que más, Justin Bieber.
Muchos de ellos, muy probablemente, sean obra de sus agentes y de las campañas de marketing que realizan las grandes compañías, que se lucran, lógicamente, del éxito de, esa, de ese famoso, en ese caso, y que lógicamente saben que va a tener una repercusión importante su trabajo en redes sociales. Bueno, pues hay páginas web donde por un salario muy bajo están trabajando miles
de personas,
de ciudadanos de países de India, de Pakistán,
haciendo perfiles falsos
de China, creando
perfiles
falsos y a su vez vendiéndolos pues a costes muy 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 bajos, Carlos, como por ejemplo te puedes encontrar en esta web que
no,
se
no,
llama
si lo estoy viendo.
www.fansdepega.com, donde te puedes encontrar una oferta que te dice 100 followers por $9, 1000 followers por $19, 2500 por $39.
O sea, $39 si te consigues 2500 así del tirón.
100.000 por $400, 399 para ser más exacto.
Bueno, yo, a mí no nos interesa.
Pero aquí hemos de decir que tenéis herramientas para detectar si esos followers son verdaderos o son falsos.
Mira,
Twitter,
hay,
por ejemplo, con
una
herramienta.
Hay una pista. Los huevos en Twitter. Cuanto más huevos veas en los seguidores de alguien, pues más posibilidad hay que esos sean falsos.
Correcto. De hecho, hay una herramienta que es de gratis y que para Twitter funciona perfectamente, en la que puedes te clasifica los followers que tienes y te dice cuáles son realmente followers activos.
Creo que algunos no nos han entendido. Lo de los huevos es que es el perfil predeterminado que uno tiene. Si no pone una foto,
no es el
y
que
entonces
tenga
sale
más.
Un huevecito. Sale un huevecito como en la foto que tiene todo el mundo al empezar, ¿vale? Es que se ha entendido raro con esto de la granja, los huevos, en fin. Bueno, Alberto, que nos tenemos que ir.
Bueno, majete, que un placer, como siempre.
El sábado estamos en Atrapados.
Sí, señor, el sábado Atrapados.
Y el próximo martes.
Martes aquí.
Aquí, ¿eh?
A pasar lista.
Ahí estamos, ahí estamos.
Que vuelvan de vacaciones.
Bueno, y me darán la primicia, ¿no?, de lo de la aplicación de la casa.
Hombre, claro.
Ah,
en el momento que la pongamos disponible. Lo que yo no sé si va a estar para el próximo martes, pero bueno. Cuando
cuando esté
la contamos.
Primicia. La contamos. Gracias, Alberto.
Luego.
Chao.
Muchas gracias.
Eso, muchas gracias. También para Julio Muñoz. Hola, buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Desde la Bolsa de Madrid. Tienes voz de haber perdido, ¿eh?
Tengo voz de haber perdido, sí.
Bueno, recordamos a los oyentes que ayer hizo una apuesta Julio Muñoz. Dijiste que subía.
Sí,
un 0,1. Y al final bajó un 0,15. Yo dije que bajaba un 0,1 también.
Sí, tú estuviste más cerca.
¿Cómo que más cerca? Yo estoy en el acierto. Es decir, el chimpancé que se iba a sentar en mi sitio está cada vez más lejos. Bueno, pues hay que redimirse, Julio, como sea. ¿Cómo va hoy la bolsa?
Pues mira, la bolsa ha estado toda la mañana muy tranquila, al igual que ayer, pero Wall Street ha abierto a la baja y hay cierto temor.
Nubarrones.
De que, nubarrones. Bueno, más que nubarrones, es que están temiendo que la Reserva Federal ponga punto y final a su programa de estímulos económicos. Y eso, pues claro, eso va a afectar seriamente al crecimiento económico, va a afectar a la bolsa en general y ellos están ya descontando eso. Entonces han abierto a la baja y nosotros nos ha arrastrado de inmediato. Estábamos subiendo a las 4.0 con una décima y hemos pasado a perder un 0,8%. De hecho, vale, acabamos de perder la cota de los 8.500 puntos.
Bueno, o sea que puede incluso llegar a bajar un poquito más.
Sí, está goteando un poquito a la baja, es despacito, pero ha empezado a 0,2, 0,3, pero ya se nos...
Hoy te lo has estudiado, ¿no, Julio? Hoy quieres pillarte los dedos, quieres estar ahí prudente.
En realidad es que a mí me han dicho en mi casa que no apueste, porque no es por una cuestión moral, sino pues porque soy muy malo. O sea, yo cada vez que ponemos en casa en la televisión a los caballos, el que yo elijo siempre pierde.
Ya, pero...
Pues bueno, vamos a...
has tenido la mala suerte de topar con nosotros. Este chiringuito, ya sabes que no es un chiringuito financiero, sino un poco de entretenimiento y estas cosas, así que vamos a tener que apostar. Yo te cedo el que tú puedas apostar primero, ya que...
En fin. Eso es una pequeña trampa, pues luego tú...
Venga, es más fácil, mañana venga. Empiezo yo, si quieres.
No. Mira, pues yo creo que vamos a estar en unas pérdidas en torno al 1%.
O sea, 1% de pérdidas.
Sí, 0,8, 1%, sí.
Venga, 1% te apunto. Venga, aquí. Sí. Hasta el 0,8 te serviría. Y yo digo todavía más.
¿Más?
Sí, sí, sí. Yo 1,20.
Uy, te veo pesimista.
1,20 de caída. Es que ya son muchas tardes soportando a Pablo López. Y ya me conozco el paño. O sea que los dos apostamos a bajar.
A la baja.
A la baja. Y en tu caso...
Hoy creo que las pérdidas, el mercado no se libera de las pérdidas. La cuestión será qué profundidad, ¿no?
Por eso digo.
El 1%, el 1,2, pues ahí estaremos mano a mano.
Bueno, bueno, veremos a ver quién se acerca más. Julio, mañana más.
Venga, hasta mañana, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
¡Ay, la playa! En la playa lo que no hay son escáneres. Sí, no, este aparato que por medio de diversos métodos de exploración, como los rayos X, el ultrasonido, la resonancia magnética, produce una representación visual de las diferentes secciones de nuestro cuerpo. Quien ha estado escaneando el lenguaje últimamente es Rafa Cerro.
El famoso escáner de los aeropuertos y el hecho indudable de que cada vez es más violento e incómodo volar. Pero a lo que vamos, a la parte semántica de la cuestión. Hay quien habla de escáner corporal, por ejemplo en los periódicos, y hay quien habla de, en los dos casos es escribir realmente, escáner personal. Y en cuanto a la escritura de escáner, hay que decir que sería... España estudiará respecto a la intimidad y la legalidad del escáner personal, escrito S-C-A-N-E-R y con un acento en la única, por supuesto. Escáner, la palabra comienza con E, ya saben lo difícil que es que nosotros pronunciemos cómodamente palabras que comienzan por S y siguen por otra consonante. Scanner, Spiderman, spa, nos cuesta mucho, decimos spa, Spiderman, escáner. Bien, pues en el diccionario le hemos puesto a la palabra, al anglicismo, esa E y la hemos españolizado. Empieza por E, escáner. Hay pocos medios que escriben todavía, si no se utiliza un scanner. Scanner, eso sería S-C-A y luego dos N's, porque ya sería el término inglés. Si no se utiliza un scanner corporal, no se puede saber lo que la gente tiene bajo la ropa. No tendría en ningún caso sentido utilizar ese anglicismo, porque ya lo hemos españolizado y hemos generado nuestra propia palabra precisamente... a partir de la raíz inglesa. Viene del verbo to scan, que es explorar. Si nos molesta decir en el trabajo que vamos a escanear algo, tenemos poca alternativa. Vamos a explorar, suena chirría un poco. Suena un poco artificial. En todo caso, me parece que normalmente nos estamos refiriendo a escáner, con E, escáner corporal, normalmente. Personal significa perteneciente o relativo a las personas. Suele indicar que aquello a lo que acompaña es propio o particular de la persona. Por eso le va muy bien al ordenador personal, al computador personal. Pero para lo del escáner, mejor seguramente corporal. Escáner, plural, escáneres, es la adaptación recomendada por el diccionario panhispánico de dudas para ese anglicismo de la S-C-A-N-N-E-R, escáner. El lenguaje sirve para pensar. A veces lo adaptamos. Copiamos y adaptamos. Hablando mejor, somos más libres.
Copiamos, sí señor, copiamos con el escáner. El escáner, no personal, corporal. Escáner corporal. Y con esa tilde en la A, que hay que escribirlo así, y con esa E, porque nosotros, como has oído en Rafa Cerro, no somos de pronunciar la S al principio. Spiderman, ¿no? Sale mal. Publi y enseguida el reportero Otero.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Es martes, y el martes en este programa es Día de Ciencia.
Así es.
Muy bien, Pablo, pues todo tuyo.
Nos vamos a hablar de la ciencia forestal, que es una ciencia que en estos días cobra especial importancia, bueno, desgraciadamente por los incendios que sacuden pues a lo ancho y largo de este país, pero también por las posibilidades que tiene, una vez que se ha apagado el incendio, de poder estudiar a fondo. No ya qué es lo que produjo el incendio, pues a veces un hecho fortuito, como puede ser la caída de un rayo, o a veces pues, un hecho intencionado, como puede ser la presencia de un pirómano.
Incluso en algún caso ha sido por algún cable del tendido eléctrico que...
Pues a lo que iba yo, que no es tanto la razón como sí, cómo podemos hacer para mejorar bueno, pues la reforestación, ¿no? El que el campo, el que el monte vuelva a brotar con
Es decir,
fuerza.
Una vez ya que ha sucedido el incendio, ¿cómo podemos recuperar lo perdido?
Eso es. Y, bueno, los estudios parece que indican a que cada vez hay que dejar un mayor tiempo de reposo para que el monte asimile lo que ha sido pues un desastre para él.
O sea, dejarlo tal como está.
Sí, sí. Hay que retirar lo que es pues la madera quemada, los restos quemados. Y luego, a la hora de replantar, hay que ver muy bien las semillas, el tipo de semilla a emplear, porque no toda la semilla vale y porque, como luego veremos, si la semilla que se emplea no es la adecuada, puede ser incluso peor.
Peor que lo que ya tenemos.
Porque lo que vamos a hacer es sembrar para que posiblemente se produzca un incendio similar al padecido, pues un decenio después, seguramente. Uh-huh. Fíjate que toda esa historia que les vamos a contar empieza en el año 2005. Recordarán el incendio de Guadalajara, lo que se conoce como el incendio de Guadalajara, en el que 11 personas perdieron la vida, los 11 retenes forestales de Cogolludo,
sí, señor,
que perdieron la vida en un fuego que además, bueno, es talla muy, muy estudiado, es lo que se llaman fuegos eruptivos.
Sí.
Son fuegos que de repente te cogen y te arrasan grandes bolas de fuego que te cercan y en un momento
además,
es imposible escapar de ello.
Además, está ya demostrado que fue por una negligencia de unos excursionistas.
Sí, por un descuido, como dicen algunos, por una barbacoa que no debió encenderse nunca, y también por una serie de deficiencias, como luego se demostró a lo largo de la fase de juicio que ha habido. Bueno, pues en la Politécnica de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en la Escuela de Ingenieros Forestales, hay quien se tomó este incendio con mucho interés.
¿Sí?
Y lo que vio es que había habido un antecedente sobre incendios ocurridos en esta parte de Castilla-La Mancha, y a raíz de este incendio de 2005 habían habido cambios que podían permitir establecer alguna teoría sobre cómo se regenera el monte, o sea, qué pinar es el que debe ocupar el lugar siguiente al del incendio, cómo se debe hacer para no volver a poner el mismo tipo de árbol y que vuelva a suceder pues casos muy similares. Así que allá que se fue este equipo de la Universidad Politécnica y estuvieron analizando durante un tiempo ese bosque calcinado de Guadalajara y encontraron que la clave de la regeneración puede estar en las piñas.
¿Las piñas?
Sí, en las piñas. Un tipo muy especial de piña que se llama el cono serotino.
Quédense con estas dos palabras, conos serotinos. Son esas piñas alargadas, con escamas muy cerradas y, como su nombre indica, de aspecto cónico. Las podemos ver en algunos pinares y son muy importantes en caso de incendio. Ese incendio de Guadalajara y el haberse declarado en un paraje documentado históricamente en lo que a tratamientos forestales se refiere, puso en la pista a los investigadores de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. El doctor ingeniero Luis Gil se desplazó con su equipo para estudiar la regeneración de la zona y realizó importantes hallazgos. Pero una consideración previa, ¿son iguales para la masa arbolada los incendios provocados por un rayo, digamos de forma natural, a los que se derivan de la presencia humana?
Cabe diferenciar entre lo que eran masas que han sufrido el fuego de forma natural históricamente, es decir, por la acción del rayo, frente a aquellos pinares que no han sufrido históricamente la acción del rayo, pero sí en los últimos milenios vienen sufriendo un incendio provocado por el hombre. Entonces, allí donde el rayo ha sido un agente selectivo, esos pinares dentro de dos especies en la península ibérica, que son, y en Mallorca y en las Baleares, que son el pino pináster y el pino carrasco, pues mantienen lo que se llaman conos serotinos, porque son especies de pinos que están adaptadas a sufrir incendios periódicos.
Conos serotinos, otra vez estas palabras. Este tipo de piñas permanecen cerradas en los árboles durante muchos años. Solo se abren con grandes temperaturas, de más de 40-45 grados. Los pinos que las poseen indican que esos bosques han sufrido durante miles de años fuegos de copas, los más voraces, como el de Guadalajara.
Cuando nosotros en el año 2005 conocemos por la prensa que se han quemado los pinares de Solanillos en Guadalajara, yo tenía una información antigua que me hablaba de que en los años 90 del siglo XIX se habían iniciado repoblaciones forestales con semilla procedente de los pinares de la meseta castellana, que, como decía antes, no tienen adaptación al incendio. Entonces eso me llevó a pensar que era posible que si iba a haber esos pinares tras el incendio, pues podría ver si había regeneración o no. Y al llegar a los pinares, pues me di cuenta que había zonas que presentaban conos serotinos frente a otras que no lo presentaban.
Había que investigar por qué ocurría esto, y aunque los científicos ya intuían la respuesta, la demostración era forzosamente necesaria. Localizaron dos zonas, una natural que no se había quemado nunca y otra en la que se había realizado una siembra. Buscaron en ambas un resto del incendio y zonas no afectadas por el fuego. Derribaron en cada una de ellas 7 pinos y estudiaron las piñas de las copas de los árboles.
Encontramos 245 conos serotinos en los 7 árboles de la masa natural frente a ni un único cono serotino en la masa que llamamos de siembra. De manera que eso, junto a la característica de forestales de ambos rodales, pues nos permitieron ver que había diferencias importantes que finalmente comprobamos con el estudio de la regeneración.
Esto en cuanto a las piñas, pero ¿y en cuanto a los nuevos árboles? ¿También había una mejor respuesta con las piñas serotinas?
Y nos encontramos que en la primavera el regenerado en la zona de natural era del orden de 40.000 pinitos por hectárea, mientras que en la zona de siembra se reducía a unos 4.000.
Era la evidencia que necesitaba el equipo del profesor Gil y que a partir de ahora está fundamentada. El empleo en el pasado de semillas procedentes de lugares que no han sufrido incendios es una de las causas de los problemas para regenerar los montes que han sufrido este tipo de siniestros. Ahora bien, lo mejor es que nunca se declare un fuego y, como suele decirse, los incendios del verano se apagan en el invierno anterior.
En vez de hacer una prevención durante el invierno, porque esa prevención nunca se sabe en qué medida, cuál no hay dinero pues para poder actuar en toda la masa forestal que existe en el país, se tendría que actuar sobre muy pocas y nunca se sabe que en esas pocas que se van a actuar van a ser las que se quemen. Y como son unas inversiones verdaderamente muy importantes las que se tienen que hacer y que hoy día pues la gestión forestal se ha visto muy reducida en sus presupuestos, pues no queda más remedio que se ha centrado prácticamente todos los esfuerzos económicos de la administración en la extinción de incendios forestales.
Las catástrofes naturales suelen ser noticia y ello supone que en ocasiones se toman decisiones demasiado precipitadamente. Decisiones que adoptan los gestores con toda la carga de presión mediática.
Cuando un incendio viene, pues los pocos medios que se disponen, pues se dedican luego en tratar de hacer medidas paliativas en alguna medida en la zona afectada. Y eso tiene que ser con unas medidas que sean de rápida intervención, ¿no? Que nunca suelen ser pues las más aconsejables, ¿no? Pero sí las más mediáticas y las que acallan en cierta forma pues el clamor popular que se establece tras un suceso de estos.
Un incendio, bien sea por imprudencia o consciente del daño que se va a provocar, supone la desaparición de años y años de trabajo de, entre otros, la madre naturaleza. Recuperar este entorno natural requiere desde luego recursos, pero también mucho tiempo y mucha ciencia.
En realidad, Pablo, la naturaleza es una repetición constante, es como la vida. O sea, tú dices, esto se quema, pues se regenera y vuelta a empezar. Lo malo es cuando los procesos no son los naturales, sino que
los queremos forzar o, bueno, incluso pues creemos que los tiempos humanos son los que deben privilegiarse por encima de los tiempos de naturaleza. ¿A qué van? Mira, acabábamos escuchando Acabamos escuchándome a mí mismo, ¿sí?, hablando sobre ese esfuerzo en la recuperación. Bueno, ahora mismo está cifrado para este año lo que va a costar recuperar cada hectárea. Uh-huh. Bueno, pues son 3.000 euros por hectárea lo que cuesta. Si tenemos en cuenta que se pueden quemar entre 100 y 200 hectáreas, pues podemos calcular perfectamente que estamos hablando de cientos de miles de euros y en algunos casos de millones y millones de euros, lo que va a costar solo en dinero. Uh-huh. Ojo, que luego la naturaleza tiene que hacer la gran parte del trabajo. Yo recuerdo cuando se quemó el Monte Abantos, una de las grandes desgracias a lo que ahora ya es Parque Nacional de Guadarrama, que la gran preocupación de los técnicos y la gran preocupación de las gentes y de los que, bueno, amamos el campo, era que seguramente nos moriríamos sin ver otra vez ese colosal pinar en esa ladera de Abantos tal y como era. Entonces, bueno, pues esto, claro, esto tiene un precio. ¿Cómo lo puedes tasar? Pues es imposible tasarlo, es tremendo. Y hablábamos también antes de algunos de los errores que se habían cometido en el incendio de Guadalajara, en aquel incendio de 2005, y fíjate que en uno de los informes, bueno, no en uno, sino en dos informes, se llegó a situar el origen del fuego en Finlandia.
¿Cómo?
Sí, esto es una anécdota, pero que esto es real.
Pues Guadalajara y Finlandia están bastante lejos.
Ciertamente, Guadalajara está aquí al lado y Finlandia está bastante menos al lado que Guadalajara.
Sí, sí, sí. ¿Y a qué se debe este error?
Pues, básicamente son errores de coordenadas. Los especialistas, los técnicos que realizaron informes para la Junta de Castilla-La Mancha, pues al parecer se deslizó algún número y situaron el origen del fuego en la localidad finlandesa de Skankort.
Y no fue en Skankort.
No fue en Skankort, no. Fue en la zona de arriba de Salices, como todos sabemos. La verdad es que es tremendo. Hablamos de Guadalajara. Ahora mismo, antes de entrar al estudio, estaba haciendo un repaso de los incendios que estaban ahora mismo en curso y, aparte de los que tenemos en la Comunidad de Madrid, que ya están prácticamente en fase de extinción, como era el de Campo Real,
sí,
que ya está
ayer
refrescándose, pues se ha declarado uno nuevo cerca de Madrid, no pegado al límite, pero cerca en Val de la Concha, en Guadalajara, y sigue activo el de Gavilanes Mijares, en la provincia de Ávila. Y antes también te comentaba cómo es importante el tipo de semilla o lo que se va a utilizar a la hora de regenerar la zona arrasada por el fuego. Pues verás, hay un estudio que dice que hay algunas plantas que son todo lo contrario a buenas en caso de tener que reforestar.
Es decir, que en vez de ser, digamos, resistentes al fuego, pueden incluso ayudar a
lo avivan,
a que se avive
lo
el
avivan.
Fuego.
Estamos hablando de las gramíneas, que son plantas invasoras, algunas de ellas, que no son propias de la península ibérica, no son propias de esta parte incluso del mundo, y sin embargo pues llegan aquí. Algunas llegan llevadas por el viento, que es sí, el sistema de transporte natural, y otras son introducidas artificialmente, que es la gran preocupación, igual que con los animales exóticos. Bueno, pues hay un estudio realizado por la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, uh-huh, que dice que básicamente hay dos tipos de gramíneas que son las que más pueden ser contraproducentes a la hora de introducirlas para fines agrícolas, silvícolas o ornamentales. Por un lado estaría lo que se conoce como la Cortaderia seloana, lo que es la hierba de la pampa.
La hierba de la pampa,
que está muy relacionada con la propagación del fuego. Y es que cuando este tipo de hierbajo, vamos a llamarla, si algún botánico nos escucha, pues que nos perdone, pero
sí, está ahora mismo diciendo, pero qué burros
el
son.
El aspecto es de una hierba muy alta, se seca. Se seca como cualquier planta, lo que pasa es que se seca, pero mantiene un talle muy alto y hace que el viento con la llama pues corra muy rápido.
Sí, sí, sí.
Entonces, algo que en la pampa es, menos peligroso porque suele correr y suele llegar hasta zonas más o menos desérticas.
Cubre zonas
incluso
desérticas.
Vale, ¿sabes?, para la reposición sobre la ceniza de tierras para roturar, pues aquí se convierte en una tragedia porque es la base que hace que corra el fuego y ese fuego al final pues corre por los troncos y se convierte en un fuego de copas. Y la última es lo que algunos conocemos popularmente como carrizo, el carrizo.
¿El carrizo?
Sí, más conocido como Ampelodesmos mauritanica.
¿Y este por qué es perjudicial?
Pues sobre todo en la zona del Mediterráneo español, es una planta que también favorece la propagación del fuego. Uh-huh. Es una planta que también resiste muy bien la época de sequedad,
¿sí?,
mantiene también un talle bastante alto y hace que las otras hierbas que suelen agostarse, suelen aplastarse y suelen ser fácilmente retirables mecánicamente o simplemente por la acción de los animales, esta, que cuesta más, se mantiene más y hace que en caso de incendio pues corra también bastante, bastante fuego.
Qué curioso.
Así que ya ves que, simplemente el decidir poner pues una pradera o una zona con plantas de este tipo, herbáceas o incluso arbustivas que no son propias de nuestras latitudes, pues contribuye a que, bueno, pues un incendio que no debía correr mucho más allá de lo que es habitual, hasta una finca, hasta chocar con un linder, una carretera, uh-huh, o un muro de piedra, que es lo habitual,
pues se propaga.
Salta. Sí, sí. Ese fuego es un fuego que salta y favorece esa propagación, algo que es completamente no deseable.
Bueno, pues me he quedado con un concepto nuevo que desconocía, el de conos serotinos.
Muy bien.
Y, en fin, ese trabajo concienzudo de ese equipo de la Politécnica de Madrid, que ha estado durante años, estudiando las consecuencias del incendio.
Contándolas y viendo esas preciosas vainas que contienen la vida, porque ahí lo que se contiene es la vida, que estalla a 40, 50 grados de temperatura.
Y me gusta de estos científicos que han tenido la paciencia para hacer eso, porque aunque parezca una tontuna, la paciencia es la madre de la ciencia.
Sí, sí, tuvieron la paciencia y los medios. Ahora veremos a ver si lo siguen teniendo.
Bueno, pues nada, ojalá no les falten los medios. Bueno, gracias, Pablo.
Venga, Carlos.
Martes de ciencia.
Hasta luego.
Mañana ya será miércoles.
Sí, será miércoles de bancarrotas.
Ah, mañana bancarrotas.
Sí, economía.
Bueno, pues mañana nos tocará economía y aprenderemos más cosas. Nosotros lo dejamos en este instante. Ahora, en unos segundos, el boletín informativo de las 5 y después Onda Pop con doble ración. Volvemos mañana a partir de las 4. Sean felices. Hasta mañana. This is my world.